Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre. Les saluda Hazel Muñiz y voy a estar esta mañana con ustedes desde el programa Emprendiendo con el MEFCA, nuestro último programa del mes de febrero. Los invito a quedarse en sintonía del programa. Nuevos tiempos, vivimos los 90 años de libertad en las venas, con Sandino en todo tiempo, con las banderas del porvenir, flameando en hombros de pueblo valiente, pueblo que ni se vende ni se rinde jamás, compañera Rosario Murillo. Y en este programa, desde el segmento NotiMEFCA, vamos a conocer sobre las actividades relevantes que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando la economía nacional, la economía familiar y, por supuesto, acercándonos ya a la Semana Mayor. Y también desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, el compañero Francisco Cano de la Dirección de Agricultura Familiar nos va a compartir sobre producción de peces pargo lunarejos en jaulas flotantes artesanales. En Transformando la Producción vamos a conocer sobre el aprovechamiento de subproductos de peces para la elaboración de alimentos, un tema que nos traen desde la Dirección General de Agregación de Valor la compañera Fátima Cáceres. Y en el segmento, también en este segmento vamos a escuchar la historia de éxito de Angie Grisel Campos Saavedra y es propietaria del emprendimiento Camry del departamento de Chinandega. Ellos están agregando valor con la elaboración de salchichas parrilleras de pescado. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados con el tema Comercialización en el sector de pesca en mercados internacionales y vamos a conocer también sobre los requisitos de exportación. De este tema nos va a brindar mayores detalles la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa, recordándoles siempre conocer más de este ministerio a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1, en X como MEFCANIC y también pueden seguirnos en TikTok, estamos como MEFCANIC.
Sintonize Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua. NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
La La comunidad Sacha está ubicada en el municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Se destaca por su principal actividad económica en la agricultura, granos básicos, raíces y tubérculos, crianza y producción de aves de corral, porcinocultura y productos transformados derivados de lácteos. Durante la visita de acompañamiento directo que realizó la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, en esta zona del Caribe Norte sostuvo encuentro con productores, quienes destacaron los avances alcanzados con el acompañamiento que brinda el ministerio. Trabajadores del MEFCA conmemoraron el 90 aniversario del paso a la inmortalidad del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. 90 años y Sandino está en la vida cotidiana de las familias nicaragüenses. Es una luz que nos guía, que seguimos el ejemplo victorioso de todo este que sabe luchar y sabe vencer. Socios y socias de cooperativas a nivel nacional conmemoraron el legado del general Augusto C. Sandino en el Congreso Nacional El Cooperativismo y los Modelos de Mercados Internacionales que se realizó en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Borges Martínez. Desde el Parque Nacional de Ferias se realizó el encuentro con protagonistas transformadores de encurtidos, fortaleciendo capacidades de los emprendedores, identificando aspectos claves de mejora en los procesos que realizan que permita desarrollar productos con mayor calidad e inocuidad. MEFCA Estelí realizó el taller sobre técnicas de sublimación con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de los protagonistas. Durante el taller, los emprendedores aprendieron el paso a paso para sublimar diferentes artículos, mejorando sus prácticas de trabajo para una mayor productividad y calidad en sus negocios. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar y el Proyecto Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de la Familia en el Corredor Seco de Nicaragua, Nica Vida, en coordinación con autoridades municipales de Somoto, Madrid, realizaron la inauguración de rehabilitación de 1.5 kilómetros de caminos y obras de drenaje en las comunidades El Matasano y El Jicarito. Este proyecto consiste en la construcción de 280 metros de huella y vado para drenaje de aguas pluviales que les permitirá a las familias mejorar su calidad de vida. Y te invitamos a participar en la Competencia Nacional de Negocios Yo Puedo, Yo Emprendo. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Debes de tener entre 18 y 40 años, tener de 1 a 5 años en el mercado y disposición para aprender nuevas herramientas. Para ser parte de esta competencia te invitamos a visitar la delegación del MEFCA en tu departamento. Del 22 al 25 de febrero te invitamos a visitar el Parque Nacional de Ferias, donde se realiza la Feria Nacional Sandino Vive, La Lucha Sigue, conmemorando el 90 aniversario del paso a la inmortalidad del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. El Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Y te esperamos este fin de semana en la antigua estación del ferrocarril de la Ciudad Creativa de Granada, donde se realizará el Festival Internacional de las Guayaberas. La Villa es un nuevo espacio de recreación y esparcimiento ubicado en el kilómetro 39.5 de la carretera a Masaya, Catarina, abierto para todas las familias nicaragüenses de lunes a domingo. Los esperamos. Y en la Avenida de Bolívar a Chávez puedes disfrutar de muchas opciones para comer en familia. Te invitamos a visitar las casas temáticas Casona del Café, Sorbetería Hormiga de Oro, Casa del Maíz, Comidas Criollas, La Esquina. Y también puedes seguirnos en redes sociales para conocer más de todo lo que ofrecen estos espacios de recreación. Continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa, de nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar. Le damos la bienvenida al compañero Francisco Cano. El compañero nos comparte sobre producción de peces de pargo lunarejos en jaulas flotantes artesanales. Con este rubro se está diversificando la actividad acuícola, contribuyendo por supuesto a la seguridad alimentaria y nutricional con la disponibilidad de este alimento. Buenos días, compañero.
Buenos días, Hazel. Buenos días a la familia de Nicaragua que nos están escuchando a través de Radio La Primerísima. Un gusto siempre estar por estos lados, ¿no? Y principalmente siempre para transferir algún tipo de conocimientos, ¿no? Que les sirva de mucho a cada familia, a cada productor que realmente quiere entrar en esto de lo que es la parte de la producción, específicamente hablando de lo que es el pargo lunarejo, como bien en lo que es la jaula flotante. Solo como dato específico y dato estadístico, ¿verdad, Hazel? Y para que la población en general también se dé una idea de la importancia, no solo alimenticia, sino económica, que tiene el sector de pesca y acuicultura. Nosotros estamos hablando que más o menos los recursos del sector pesca y acuicultura aportan alrededor del 1.1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es algo bastante significante a nivel, principalmente hablando de la parte de exportación y consumo nacional como tal. Y hablando del consumo per cápita, Nicaragua se ubica específicamente en el tercer lugar a nivel de la región en consumo de productos pesqueros y acuícolas, tomando más o menos 4.2 kilos por año, puesto por encima de lo que es Honduras, Costa Rica, Guatemala, con datos ya prácticamente establecidos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo y Pesca y Acuicultura que nosotros impulsamos como Ministerio de Economía Familiar. Y en conjunto también, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Con el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura en Pesca, ¿verdad? Con los cuales nosotros también venimos desarrollando esta estrategia de manera conjunta, de manera coordinada, de manera hermanada, para que realmente todo este esfuerzo, ¿verdad? Que nuestro buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, ¿verdad? Nos han mandatado para poder desarrollar este sector, tenga la parte efectiva de productividad, efectividad y calidad que realmente nos demandan actualmente los mercados nacionales y, por supuesto, ¿verdad? Ahora que entra en vigencia ya el Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China, ¿verdad? Apuntalar un poco más a desarrollar este sector. Nosotros, como dato específico, lo que más se ha desarrollado a nivel de acuicultura ha sido lo que es la camaranicultura, específicamente hablando en el sector de Chinandega y parte de León, ¿verdad? Tanto a nivel de camaroneras como a nivel de laboratorio. Sin embargo, nosotros, tomando en cuenta la labor funcional que tiene el Ministerio de Economía Familiar a través de la Dirección de Agricultura Familiar, es trabajar con los pequeños, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, nosotros impulsamos lo que es el desarrollo de lo que es la parte de producción de tilapia, ¿verdad? Y de pargo en esta parte específicamente hablando, porque está en manos, recae en manos de los pequeños productores, ¿verdad? Nosotros impulsamos el desarrollo y construcción de lo que son estanques artesanales para la producción propiamente hablando de tilapia y para el pargo que nos determina hoy específicamente el tema, el pargo lunarejo en jaulas flotantes artesanales, ¿verdad? Trabajando actualmente, y te doy un dato, con 13 cooperativas en el sector de Chinandega, específicamente en el municipio del Viejo, tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? Y destacando que específicamente aquí nosotros hemos venido fortaleciendo las capacidades para 26 mil protagonistas en todo lo que es la parte, desde la instalación de las jaulas, desde la capacitación en cómo van a producir, cómo van a alimentar, cómo van a capturar, cómo van a hacer la parte de post cosecha, que más adelante lo vamos a ver con el tema de transformación, cómo esto se encadena, ¿verdad? Con la labor que nosotros como ministerio hacemos. Nosotros siempre recalcamos que cada estrategia que nosotros desarrollamos va dentro de una cadena, dentro de un trabajo conjunto, desde la producción primaria, transformación y la comercialización. Ahora, específicamente ya en el tema de la parte de producción de pargo lunarejo, nosotros tenemos que tomar muchas cosas. ¿Por qué realmente nosotros lo estamos impulsando actualmente? Sí. Si vos bien sabés, ¿verdad? Y creo que también muchos de nuestros protagonistas lo saben, actualmente nosotros estamos teniendo mucho mucho efecto del cambio climático. Eso obviamente se traduce en aumentos de temperatura en los océanos, salinidad, todo lo que tiene que ver acidificación. ¿Y qué quiere decir eso? Al aumentar temperaturas nosotros vamos a tener mayor profundidad de los peces. Eso nos va a implicar que obviamente, ¿verdad?, el pescador, que en este caso va a pescar el pargo, se tiene que adentrar cada vez más adentro del mar. Eso implica que te eleva costo. Eso implica que cuando él saque la cantidad que sacaba antes en menor profundidad, sí, va a sacar mucho menos. Sus costos van a ser más y eso obviamente en las postrimerías lo que le va a devenir es que básicamente se va a ir retirando del rubro. Entonces lo que nosotros no queremos es eso. Entonces, como mandato específico, ¿verdad?, de nuestro buen gobierno, se mandató el desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura para la producción, reproducción de pargo lunarejo en jaulas flotantes, ¿verdad? Nosotros tenemos algo muy básico, ¿verdad?, que nosotros estamos hablando específicamente para esta parte de las jaulas. Nosotros estamos hablando que son jaulas alrededor de 5 por 5 metros, ¿no? Que somos 125 metros cúbicos más o menos, que es lo que nosotros estamos hablando. Hablamos de 125 metros cúbicos porque estas jaulas es importante que destaquen la diferencia entre hacer un estanque y una jaula. Estas jaulas flotantes básicamente están en el agua, ¿verdad? No como está en el estanque con tilapia. Esta es una de las ventajas que tenemos aquí con respecto a lo de las partes de los estanques, que no quiere decir que no sean efectivos. Sencillamente lo que quiere decir es que el pargo se desarrolla específicamente en su hábitat. Y eso nos da un plus a la hora que nosotros vamos a producir. Más o menos estamos hablando que estas jaulas van a estar en una profundidad de 7 metros, una densidad de cultivo de 40 peces por metro cúbico, lo que nos va a dar un total de 5.500 peces que nosotros vamos a tener sembrados en esas jaulitas. Si vos sacas la cuenta, esos 5.500 peces nosotros ya tomamos en cuenta la mortalidad, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener una pérdida. Nosotros vamos a tener en cosecha 5.000 libras de carne, ¿verdad? Tomando en cuenta que nosotros vamos a sacar una talla y peso de una libra o media libra, dependiendo del mercado donde nosotros lo vamos a colocar. Y aquí la importancia de lo que te digo, 5.000 libras de carne. 5.000 libras de carne que sirven para la seguridad alimentaria del protagonista, sí, pero también como excedente de venta para la diversificación de su economía, que se va a transformar, ¿verdad?, en la mejora de la familia, ¿verdad? Porque van a poder tener ingresos para poder pagar aquellas cosas que no tenían, pero también va a haber un desarrollo local, ¿verdad? Que es lo que apostamos como Ministerio de Economía Familiar y que es lo que apuesta también nuestro buen gobierno, que es lo que es la erradicación de la pobreza, ¿verdad? Porque ya pasamos de la extrema pobreza a la pobreza y seguimos en esa, sí, parte. Entonces, como ministerio en este caso específico, se impulsa esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener, ¿cuánto es el periodo? Se están preguntando aquellos que se quieran meter a esto, ¿para cuánto nos va a durar? Son 12 meses. Alguien podrá decir, puchica, es demasiado. Es todo el año que voy a tener. Obviamente que sí, pero nosotros, dentro del marco del fortalecimiento de capacidad, le enseñamos que el primer año va a ser su producción. Pero de ese primer año ellos van a tener que dejar platita, ¿verdad?, para que puedan hacer reinversión, pero al mismo tiempo ellos tendrán que prorratear en su año todos los gastos que ellos van a tener para su hogar en ganancias netas, ¿verdad? Que eso es lo importante y por eso nosotros hablábamos de que aquí es importante tomar en cuenta toda la cadena, ¿verdad? Porque comercialización no solamente es la parte de vender el pescado, ¿no?, ya propiamente dicho, sino que también ellos puedan tener una educación financiera de cómo llevar esa producción, ¿verdad? Todo lo que es el registro, desde que yo capturo, desde que yo siembro, desde que yo alimento, ¿verdad?, hasta que yo saco ese pez. Todo eso ellos lo llevan en el marco del fortalecimiento de capacidad que se le da de las diferentes áreas que nosotros tenemos en el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan para que ellos tampoco se sientan solos y digan, ok, ya me metí a esto, pero ¿ahora qué hago? No, hay un acompañamiento permanente, ¿verdad?, por parte de nuestros técnicos territoriales que están altamente capacitados para poder dar este tipo de fortalecimiento de capacidad. Algunos se preguntarán, ¿por qué tengo que producir el pargo? Nosotros tomamos en cuenta que este pez es altamente cotizado. ¿Quién no se va al mar, aquí a Pochomil, a Masachapa? Y lo primero que uno pide es pargo. Sí. Un parguito. ¿Este tiene pargo? Sí, ok. ¿Por qué? Por el sabor,
la alta cantidad de proteínas y nutrientes que tiene la carne de tal como el pargo, el alto crecimiento que él tiene, el desarrollo en el tiempo es rápido. Nosotros podemos decir 12 meses, pero él, esa traducción de alimento versus carne lo traduce inmediatamente, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo destaquemos. Otra cosa es que dentro de las jaulas flotantes es una tecnología básica. Nosotros estamos hablando que son, ¿verdad?, unos bidones, ¿verdad?, de plásticos que nosotros hablamos para captar agua, tubos de PVC, que es algo sencillo de construir. O sea, que nosotros no vamos a tener una inversión alta y eso nos va a beneficiar a la hora que nosotros vayamos a vender. O sea, se va a traducir que nosotros recuperamos nuestros costos. ¿Qué más? Nosotros estamos capturando el pargo directamente del hábitat. Estamos hablando de los esteros, de la bahía, de los mares, que eso nos beneficia, ¿verdad? Porque propiamente dicho, estamos extrayéndolo de su propio hábitat y lo tenemos dentro del hábitat. Actualmente se están haciendo bastantes esfuerzos para poder desarrollar laboratorios. Hemos venido trabajando ya con la academia, en este caso con el CNU, también con INPESCI, se han venido desarrollando ciertos tipos de capacidades a nivel de infraestructura para laboratorios, para cortar esa brecha biológica que tiene, obviamente hablando, el pargo lunajero, porque es de captura de su hábitat como tal natural. No es algo que nosotros lo estamos reproduciendo actualmente en laboratorio. Entonces, todavía estamos en esas partes, pero se están avanzando bastante en ese sentido propiamente dicho. Ahora, estamos hablando que también, ¿cuáles son las ventajas que tenemos dentro de las jaulas, verdad? No requiere terreno, ya lo habíamos dicho, está en el agua. Se colocan en esteros, bahías, ensenadas, ¿verdad? Tienen bajos costos de mantenimiento y se pueden reubicar, que aquí es importante. Yo te hablaba al inicio del cambio climático, ¿verdad? Nosotros generalmente siempre estamos afectados. Nicaragua es uno de los países a nivel mundial que más afectaciones por eventos climáticos severos tenemos. Hablamos de huracanes, hablamos de lluvia. Estas jaulas se pueden mover, que eso es lo más importante, ¿verdad? Algunos preguntarán, ¿cómo lo tengo en la parte de abajo? Se tienen unas redes. Esas redes constantemente se tienen que estar chequeando porque si se rompen, obviamente, nosotros tenemos fuga, ¿verdad?, hablando mente dicho, y ahí sí tenemos pérdida. Entonces, generalmente se tienen que estar revisando y lo importante es que se pueden mover, que esto es parte de lo más importante que nosotros vamos a tener. Entonces, más o menos por ahí andamos, ¿verdad? Yo te decía que eso es parte de las ventajas que nosotros tenemos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura. Actualmente, como Ministerio de Economía Familiar, nosotros hemos tenido en el 2023, al corte del 2023, 1,003 estanques instalados para producción de tilapia. Esto no lo quiero dejar por fuera porque es también algo que nosotros venimos impulsando fuertemente, principalmente para la seguridad alimentaria, diversificación alimenticia y algún excedente para la diversificación económica de nuestros protagonistas. Y hablamos de que nosotros tenemos alrededor de 998 protagonistas que están dentro de estos 1,000 estanques, ¿verdad? Hay que recordar que muchas veces estos estanques son estanques que son familiares. Entonces, un estanque son 3 personas las que pueden estar trabajando aquí. Y tenemos alrededor de casi 18,799 protagonistas capacitados en todos los temas, desde la A hasta la Z, para que ellos puedan tener una buena producción y que obviamente nosotros se los pasemos a nuestra dirección hermana, que es la Dirección de Agregación de Valor y Calidad, para que ellos ya le den la parte de transformación, ¿verdad? ¿Y qué queremos nosotros con esto? Nosotros queremos que el productor, ¿verdad?, que el protagonista entregue un producto de calidad, que eso es lo más importante. Cuando hablamos de calidad, hablamos de que la persona lo empaque. Esto no estamos hablando calidad alimenticia, que sea un producto sano, ¿verdad? Que eso es importante porque estamos hablando de alimentación para la familia. Entonces nosotros siempre destacamos esto. Entonces, dentro del manejo de cosecha y poscosecha también hacemos mucha énfasis en todo lo que son los parámetros de bioseguridad a la hora que nosotros trabajamos con los estanques y con las jaulas para poderlos cosechar.
Gracias, Francisco. Muy importante la información que nos compartí esta mañana. De hecho, vos hablabas sobre el fortalecimiento de capacidades y quiero comentarles que en nuestro canal de YouTube estamos como Ministerio de Economía Familiar. video tutorial, se llama Paso a Paso Jaulas Flotantes para Peces. Es un video que se grabó también en Chinandega.
Exactamente.
Para que ahí pueden ver el proceso de la elaboración y todo esto que uno está explicando detalladito en un video que dura aproximadamente 12 minutos. Ahí está bastante detalladito para las personas que entren a nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse también, ¿verdad? Aprovechando.
Por supuesto, por sobre todo que se suscriban principalmente a todas las redes que nosotros tenemos, porque esto es parte importante que ahí pueden ellos destacar también. Bien, y bajar muchos de los videos, ¿verdad? Tenemos no solamente videos para la parte de cómo construir las jaulas, sino también para la parte de producción primaria en frutas, hortalizas, transformación y otras cosas que nosotros podemos tener ahí. Pero sí es importante eso que destacas. Nosotros tenemos ese video que se hizo específicamente con una de las cooperativas que tenemos ahí en El Viejo, en Chinandega, y que es un esfuerzo que nosotros venimos haciendo como Ministerio de Economía Familiar para que también tengan la herramienta, ¿verdad? Porque si realmente ellos no quieren llegar, pues no quieren acercarse, pero sí tienen esa herramienta, ¿verdad? Para poderlo hacer. Pero si nosotros siempre instamos a que ellos se acerquen a las diferentes delegaciones que nosotros tenemos a nivel nacional, 19 delegaciones, las capacitaciones, se estarán preguntando, ¿tengo que pagar? No, son totalmente gratuitas. Esto es importante, siempre lo remarco, son totalmente gratuitas. Que se aboquen con su técnico territorial en el municipio que ellos tienen, ¿verdad? Y por supuesto también que en algún momento ellos van a ir formando parte de esa red, ¿verdad? Que nosotros tenemos para invitarlos también a los foros, a los congresos. Hace ratito yo hablaba también con una compañera y ella me decía, ¿cómo hacen ellos para vender? Bueno, nosotros tenemos espacios de comercialización, como son nuestras ferias de economía familiar, como es el Parque Nacional de Ferias, donde ellos pueden llegar y obviamente ofertar sus productos, y que también en el Parque de Ferias, que también los invito, siempre se está haciendo lo que son las ferias del mar, ¿verdad? Que esto lo hacemos en conjunto también con nuestros hermanos de Impesca, de tal forma que le demos salida a esa producción.
Así es, muchas gracias, Francisco. Recuerden que, como ya nos decía el compañero, el pargo, el lunarejo, es uno de los grupos de peces de mayor aprovechamiento por su alta calidad de carne, precio en el mercado y también amplia distribución en todos los mares cálidos del mundo. Si quieren conocer más información, recuerden visitar las delegaciones del MEFCA en su departamento. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Nos compartía recientemente el compañero Francisco Cano sobre la producción de pargo lunarejo en jaulas flotantes artesanales como medio, ¿verdad?, de dinamizar esa economía, de garantizar esa seguridad alimentaria, y nos compartía también cómo podemos adaptarnos a los efectos del cambio climático en la acuicultura. Y ahora, desde nuestro segmento Transformando la Producción, está con nosotros la compañera Fátima Cáceres. Fátima nos va a compartir sobre el aprovechamiento de sus productos de peces para elaboración de alimento. Buenos días, compañera.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas de Emprendiendo con el MEFCA. El día de hoy traemos un tema importante, un tema que viene vinculado a la producción. En este caso vamos a hablar sobre la transformación y sobre el aprovechamiento de todos los residuos que podamos obtener del pescado. Dentro de ello nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, no solamente la carne, sino que a todo se le puede sacar provecho, y es lo que hablamos de nuevos términos, como lo mencionaba Francisco, un ahorro, una sensibilización y una reutilización de recursos en lo que es todas estas situaciones que estamos viviendo frente al cambio climático. Y en este sentido, pues las partes que podemos aprovechar de los pescados va desde las escamas, como la parte superficial del pescado. Hablamos sobre la piel, que se puede reutilizar también, lo que es las espinas y la cabeza. ¿A todo ello nosotros le podemos sacar provecho? Claro que sí. Dentro de ello, podemos decirte que las escamas no son bien valoradas, más que lo vemos como un desperdicio. Y saben que de esto nosotros podemos elaborar diferentes tipos de productos, como son principalmente lo más básico, para los ojos de los demás, ¿verdad? Lo que sería una bisutería, algún arte o algo vinculado propiamente a un accesorio para mujer y para caballero y sobre todo pues para la familia. Y también pues conozcamos de que a partir de la era o la revolución industrial, las escamas de pescados no son desaprovechadas, sino que son utilizadas para elaborar colágeno, gelatinas, productos cosméticos, que está muy de moda todo esto de los ácidos o aceites o esencias que te aplica en el cutis. Todo esto pues tiene alguna parte de estos residuos que nosotros podemos conocer. De los huesos y la cabeza del pescado podemos elaborar otro sinnúmero de productos, como son las harinas, sopas, caldillos, concentrados también para alimento animal. Nos preguntamos nosotros mismos, a ver, ¿cómo vienen todas estas cosas que decimos consomé o consomé empacado? Pues no es más que hacen una trituración, un secado de los productos y los pulverizan para poder obtener los famosos polvitos de los consomé. Y a eso pues te le genera mayor valor agregado pues a la producción. Y en cuanto a la piel, podemos obtener muchas cosas. Lo que pasa es que tal vez la tecnología que tenemos es un poco básica para el trabajo de estos productos y el valor agregado. Pero de la piel de pescado se puede utilizar como un cuero similar al de bovino o al de porcino. Y en este caso se puede utilizar, claro que sí, para ropa, accesorios, en lo que tienen que ver pues prácticamente propios para calzado, como fajas también, ¿verdad? Carteras, sombreros. Y algo muy importante, en la medicina, a nivel de productos que se utilizan para recuperación, ¿verdad?, del colágeno de la piel y la firmeza como tal. Es la piel del pescado que la utilizan en otros países para poder prevenir estas quemaduras que han sido de alto grado. Entonces es utilizada para recuperar, ¿verdad? No vamos a decir que es en su totalidad, pero sí la piel de pescado se utiliza como un tratamiento para aquellas personas que han sufrido algunas quemaduras o casos bastante graves, pues porque ustedes saben que no solamente es la recuperación de la piel, sino que también el músculo y todo lo demás. Podemos encontrar otros productos, ¿verdad?, que propiamente se obtienen del pescado, como es los aceites de omega 3 que enriquecen los alimentos. Se puede también hacer el ensilado de pescado para alimentar al ganado y también como fertilizante natural. Y algunos desechos orgánicos generados por la industria acuícola y pesquera que son ricos en proteínas, aceites, grasas y adicionalmente pues son una buena opción para la producción de biogás y biodiesel. Esto no lo tenemos en Nicaragua, pero son parte de la apertura que nosotros podríamos tener con estos nuevos mercados que estamos desarrollando, nuevas rutas comerciales. Las tecnologías que se utilizan propiamente para la agregación de valor y procesamiento de los peces, en primer lugar, ¿verdad?, que está vinculada con el desarrollo de este tipo de productos, ya sean congelado, fresco refrigerado, en atmósfera modificada, empacados al vacío, esterilizado y ahumado. Pero también te voy a decir de que hay otras alternativas que no necesariamente son para el uso de los residuos, sino que para poder obtener mayor rendimientos en cuanto a los productos que podemos elaborar a base no solamente de pescado, sino que también con otros tipos de marisco. Como son el ceviche, los cócteles, que no es lo mismo un cóctel que un ceviche, ahí vamos a hacer la diferencia. El ceviche lleva el limón y el picadillo de la hortaliza, como es la cebolla, la chiltoma, el tomate, hay unas personas que les gusta cilantro, otros que les gusta el culantro, pues hay que ver ahí la diferenciación, unos con vinagre, otros que lo hacen con un marinado a base de limón, etcétera. Y los cócteles que salsas rosadas o combinadas o salsas amarillas, que es la mezcla con mayonesa y mostaza. Empanizados, sopas, aros, ahumados, embutidos, tortas, churros y el mismo carpaccio. Pero también te voy a decir, Hazel, que tenemos de estas alternativas que podemos desarrollar. Porque no necesariamente es decir, ajá, ¿y con el pescado qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, con lo que son las espinas, elaboramos el concentrado. No llevo una porción máxima del 20 hasta el 40% con la combinación de otros productos, que puede ser vos, productor, que haces el concentrado para tus peces, que utilizas harina de yuca, puedes utilizar harina de marango, harina de papa, harina de camote, harina de hasta plátano mismo para darles el alimento.
puedes hacer una combinación con lo que sería las espinas, se secan, después se trituran, se muelen y esto genera. Y esta harina se hace mezclada en combinación con estos otros tipos de mezclas de harina para la combinación, ¿verdad?, de lo que sería el concentrado. Y esto aminoraría, claro está, muchos de los costos. Vemos que en las costas nosotros también observamos puntos donde los pescadores lo que hacen es pues desechar todo esto, pero a esto mismo también tiene una venta y tiene una riqueza pues importante para poderlo desarrollar. Ahí nosotros también tenemos algo importante como hacer el aprovechamiento de la cabeza de pescado. La cabeza de pescado todo el mundo la tira. El Ministerio de Economía Familiar no hacemos eso. Les enseñamos que de la cabeza de pescado se puede armar una bandeja de sopa, ¿verdad? Para comercializarla, entonces haces tu famosa mariscada. ¿Qué conlleva una mariscada? ¿Qué puede tener? Nos decían en un momento unos protagonistas, pero mire, eso del consomé sale pesado. Bueno, entonces hagámoslo. Hagamos una propuesta de una bandeja que usted pueda tener para comercializarla. Y puede ser 2 a 3 cabezas de pescado, que eso te puede generar una porción familiar para poder elaborar al menos unos 3 litros de sopa. Adicionalmente, tendríamos que tener lo que es yuca, malanga, oquequisque, ayotito, chayotito, etcétera. Y todo eso lo ponemos en una bandeja empacadita, ¿verdad? Con plástico film, más las 3 cabecitas de pescado. Y eso ustedes han visto que también el ministerio lo promueve en todos los eventos y capacitaciones para desarrollar este tipo de productos. ¿Y qué quiere decir? Ya le sacamos ese valor agregado a no solamente desechar la cabeza, sino que poderlo utilizar. Pero te voy a dar una propuesta mágica para hacer el colágeno de pescado. Jóvenes, señoras, señoritas, damas, quinceañeras, pues aquí está la receta de la juventud. Esto es el colágeno de pescado. Podemos utilizar, ¿verdad? Tomen nota de los ingredientes para que ustedes lo puedan hacer en casa. 1 libra de escamas de pescado y 1 litro de agua. Así de fácil, no te dejes engañar. Las industrias te venden el famoso colágeno a un precio de 700 córdoba, 1000 córdoba, 1500, puede llegar hasta 2000 o las marcas más caras exuberantes, pues que pueden andar más de 4000 córdoba. Y aquí vos puedes hacerlo y te lo puedes tomar. No es gratis, ¿verdad? Lo aclaro, esto es tomado. Entonces vamos a lavar muy bien esa libra de escamas hasta que podamos eliminar lo que es una pigmentación que él trae y quede color blancuzco. Es decir, vamos a ver que las escamas son transparentes, ¿verdad? Pero en este caso van a quedar blanquitas, blanquitas. Después de ello las vamos a poner en una olla y las vamos a poner a hervir con suficiente agua por 30 minutos. Hay que tomar en cuenta el tiempo, ¿verdad? El tiempo, no la temperatura acá. Son 30 minutos. Y una vez pasado este tiempo, se retiran de fuego y se dejan enfriar. Una vez fría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a triturarlas. Las podemos poner en un procesador de alimentos o las podemos poner en una licuadora y esto nos va a generar un líquido. Ese líquido se va a colar, lo filtramos. O como decimos, como el buen populacho, lo colamos, lo pasamos por algo más finito para que nos quede el líquido nada más. Y ese líquido lo ponemos en un recipiente previamente esterilizado y lo llevamos a refrigeración por 12 horas. Ese líquido se llama colágeno de pescado. Ese líquido vos venís y posterior lo podés consumir pasado este tiempo de las 12 horas para que él pueda asentarse, por ponerlo así, ¿verdad?, en la refrigeración y posterior usted se lo consume. ¿Cómo lo puede consumir? Bueno, agrega de 1 a 2 cucharadas en alguna bebida. ¿Cómo te recomendamos nosotros? Que lo puedas tomar en un jugo, lo puedas también agregar si vos gustas, pues en algún postre, etcétera. De esto no se dejen engañar, toda la gelatina que nosotros consumimos, en esas gelatinas en sobrecito, todo eso es elaborado a base de las escamas de pescado. Esas gelatinas de marca famosa, ¿verdad? No las vamos a decir acá, pero esas gelatinas se elaboran a base de escamas de pescado.
¿Cuánto tiempo te puede durar en la refri?
Eso depende del consumo, porque acuérdate que eso te va a generar prácticamente un frasco
Por la cantidad de líquido que nosotros tenemos, puede ser un frasco de una 8 onzas hasta una 16 onzas. Y eso, como estoy refiriendo, son cucharas las que se añaden. En una bebida, un jugo de naranja matutino que te puedas tomar, o a media mañana se lo puedes agregar y ya te lo tomas. Eso prácticamente no es que lo vas a consumir en cada cierto tiempo, es una vez al día lo recomendable. Y de esto también te puedo compartir de que hay experiencias de éxito de protagonistas que ya lo están implementando. Con las capacitaciones y acompañamientos que realiza el Ministerio de Economía Familiar, hemos visto que hay emprendimientos ya que han surgido, ¿verdad?, en las visitas de presencia directa de nuestra ministra, viceministro y secretaria general, han visto que han evolucionado este tipo de emprendimientos. Protagonistas que se dedican ahora a elaborar la gelatina natural a base de escamas de pescado, como negocios sustentables, como negocios que realmente generan esa economía familiar, ¿verdad?, y la sostenibilidad productiva. Y a partir de ello compartimos, ¿verdad?, que no solamente tenemos esta experiencia, sino que también hay otro sinnúmero de acciones, ¿verdad?, que más adelante vamos a escuchar una protagonista cómo ha desarrollado y evolucionado, ¿verdad?, en lo que es la producción de pescado.
Así es, gracias Fátima por habernos acompañado y brindarnos esa información tan importante y esos tips tan importantes que a veces creemos que no son accesibles, que uno no los puede realizar, pero sí son de fácil acceso y sobre todo económico. Vamos a escuchar ahora la experiencia de éxito de la protagonista Ángel Grisel Campos Saavedra. Ella es propietaria del emprendimiento Camrip del departamento de Chinandega. Y este negocio está ofertando salchichas parrilleras de pescado. Escuchemos.
Les saluda Angie Campos, propietaria del emprendimiento Camrip, adjunto a mi compañera Yaosca Rivera. Estamos ubicadas en la Grecia número 2 de la Escuela Ángel, kilómetro al oeste, en el municipio de Chinandega, del departamento de Chinandega. Actualmente estamos laborando dos personas que transforman el pescado en salchichas parrilleras. Nacemos a través de un plan de negocio universitario en el cual se debía aprovechar una materia prima, decidiendo así implementarlo con el apoyo de nuestros padres. Tuvimos la oportunidad de participar en el cuarto concurso nacional de creatividad e innovación, obteniendo así el primer lugar en la categoría agroindustrial, siendo este uno de los principales impulsos para darnos a conocer más y mejorar nuestro mercado meta. Pretendemos seguir avanzando y posicionándonos en el mercado. Nuestro producto lo pueden encontrar en las ferias organizadas por el MEFCA de Chinandega, en el colectivo Food Plus, que está ubicado de Rotonda Los Encuentros, 680 metros al norte, contiguo al Banco Ficosa, y en venta en líneas que las puedes realizar a través de Facebook, Instagram y al WhatsApp 8102-0487 o al 8329-1960. En Facebook nos puedes encontrar como Camrip S.A. y en Instagram como Camrip 2023. Nuestra visión, ser una empresa líder en la producción y comercialización de embutidos a base de pescado y marisco, con una alta calidad nutricional, enfocados en la creatividad e innovación continua, brindándole a nuestros consumidores seguridad y satisfacción en el consumo de nuestros productos, elaborados mediante procesos amigables con el medio ambiente.
Gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita. Aquí estábamos comentando que estos productos ya los hemos tenido en plataformas importantes de comercialización, como Nicaragua Emprende, Expo Pyme. Si quieren contactar a la protagonista, pueden hacerlo al número 8329-1960. Voy a repetir el número 8329-1960. De todas maneras, si quieren mayor información, nos pueden escribir al Facebook del Ministerio de Economía Familiar o a nuestro buzón de consulta y sugerencias, y por ahí le vamos a estar compartiendo la información. Y continuamos con más de nuestro programa, con nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Continuamos
Continuamos con más información, invitándoles a que visiten el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, abierto de lunes a domingo para que hagan sus compras en un ambiente seguro, tranquilo, precio accesible, productos frescos y de calidad. Y nos acompaña la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Berta nos va a compartir sobre la comercialización en el sector pesca en mercados internacionales y también nos va a abordar sobre requisitos de exportación. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días, Francisco y Fátima. Un placer estar compartiendo el día de hoy este espacio con ustedes. Buenos días, familias nicaragüenses que nos están sintonizando por Radio La Primerísima. Y Nicaragua, ¿verdad?, es uno de los países más ricos de América Central en términos de recursos pesqueros, siendo este uno de los rubros de mayor potencial dentro de la economía nicaragüense. Para el año 2023 hubieron exportaciones que rondaron los $300 millones, y siendo los productos más comercializados, o sea, que han sido más exportados, entre ellos tenemos lo que es el pescado de escamas, la langosta, el camarón, el pepino de mar, el caracol, la jaiba, la medusa, el atún, los calamares, cangrejos, almejas, pulpo y ostiones. Podemos ver que tenemos una gran diversidad de productos pesqueros acá en Nicaragua, los cuales ya estamos exportando hacia otros mercados, hacia mercados internacionales, ¿verdad? Cabe mencionar que la demanda de estos productos en este rubro depende también del mercado internacional. ¿Qué es lo que está solicitando aquellos países? Por ejemplo, China. Vamos a dirigirnos un poquito al mercado de China, ¿verdad? Ellos te demandan mucho lo que es la langosta entera. La demandan tanto viva como congelada, pero también precocida, que ese es un proceso que ya se está trabajando acá en Nicaragua. Desde el mes de noviembre del 2023 ya existía una alta demanda de productos de mariscos por parte de la República Popular de China, porque ellos se preparan para el año chino, que este está entre los meses de enero y febrero. Entonces ya la demanda para los compañeros, ¿verdad?, que están dedicados a la pesca, ya se viene dando desde hace tiempo, ¿verdad? Además, recordemos que con el Tratado de Libre Comercio con los compañeros de China, ¿verdad?, que entró en vigencia a partir de enero de este año, tenemos mayores oportunidades de exportaciones en este rubro. Esto nos va a abrir puertas a un enorme mercado y nos permitirá también enlazarnos con empresas y empresarios de este país hermano. Pero ¿qué otros mercados podemos encontrar que demanden este tipo de productos? Tenemos que mercados potenciales, Estados Unidos, Japón, España, ¿verdad?, Suecia, Corea del Sur, Alemania y Tailandia también están demandando fuertemente este tipo de productos. Entre los países, ¿verdad?, que con mayor importación de marisco, hay que definir, ¿verdad?, cómo quiero segmentar mi mercado. Ok, pero para eso tengo que hacer un estudio. También para realizar el estudio de mercado nos podemos apoyar en una herramienta que tiene por nombre Mapa de Exportación Potencial, ¿verdad? Este es más que todo para identificar oportunidades de exportación en el desarrollo comercial. Es una herramienta gratuita que la podemos encontrar en las páginas web, ¿verdad? En este caso en Google podemos encontrar esto. Y esto más, digamos, ahí entramos, ¿verdad? Ahí está el mapa de productos de potencial exportación y ponemos ahí está Nicaragua. Queremos Nicaragua. ¿Qué más está exportando a Nicaragua y a qué países? O definir, ok, si yo quiero dirigirme al mercado chino, por ejemplo, yo pongo Nicaragua y pongo qué es lo que más está demandando en estos momentos este país hermano. Entonces, pero para ello es importante también, como decía, realizar un estudio de mercado, que esto nos va a ayudar a segmentar hacia dónde vamos a dirigir nuestro producto. Y la segmentación, ¿verdad?, normalmente se divide en 4 grandes subcategorías. La primera, ¿verdad?, es el criterio demográfico, que esta es la segmentación por excelencia, digámoslo así. La aplicación de este criterio implica lo que es la división del mercado en grupos más pequeños y los definiendo a base de unos rasgos determinados, que suelen ser la edad, el sexo, el poder adquisitivo también para poder adquirir este producto. Y es un criterio de segmentación bastante general que nos va a servir para ir limitando, ¿verdad?, un público masivo y darles rasgos, ¿verdad?, que nos resuelvan lo que son quienes pueden consumir más nuestro producto. Otro rasgo, ¿verdad?, muy importante también es el geográfico. Es uno de los criterios de segmentación de mercado más utilizados también y se basa en la idea de definir a un público a partir de su localización geográfica, ya sea su barrio, su estado, su comunidad o un país, ¿verdad? O un país destino que al cual nosotros nos queramos dirigir. También tenemos lo que es el criterio psicográfico, el estilo de vida. Sabemos que hay muchas personas que quizás no les gusta consumir la carne roja y apuestan por consumir las carnes blancas, en este caso lo que son los pescados, los mariscos. Entonces, esto es un criterio de los últimos, en el que en los últimos tiempos ha venido ganando, ¿verdad?, popularidad. Tiene que ver todo con el estilo de vida de las personas, las aficiones, las actividades, los hobbies quizás que estas personas tengan. Y en su momento se empezó, ¿verdad?, a utilizar para aportar nuevos matices a un perfil demográfico, a un público objetivo, que a menudo nos viene aportando información suficiente para nuestros negocios. Otro es el criterio del comportamiento. El criterio del comportamiento tiene en cuenta, ¿verdad?, cómo se comporta el cliente potencial ante determinados insumos. Por ejemplo, su sensibilidad en el precio, su capacidad de lealtad hacia nuestros productos, los beneficios, ¿verdad?, que pueda obtener con la compra del producto, cómo y cuándo usa el producto. Entonces, Fátima nos ha hablado un poco, tenemos las escamas de pescado, ¿por qué no aprovecharlas? Ya vemos que podemos sacar el colágeno, pero también hay accesorios que se pueden elaborar a base de este producto. Entonces, todo lo podemos aprovechar, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son aquellos pasos para implementar una estrategia de segmentación de mercado? Para poder implementar una estrategia, no solo debemos de saber la segmentación del mercado, es muy importante saber cómo aplicar este método, y es por ello que tenemos una guía, por ejemplo. Definir tu mercado. En este punto de la segmentación de mercado debes enfocarte en descubrir, ¿verdad?, qué tan grande es tu mercado, dónde encaja tu marca y si tus productos tienen la capacidad de solucionar lo que promete. Si nos vamos a meter a un mercado internacional, debemos de estar claros que debemos de también poder cumplir con la demanda que nos vaya a hacer ese mercado. Porque se nos piden tanta cantidad y nosotros no tenemos la capacidad para cubrir ese mercado, entonces vamos a quedar mal.
Así es.
Entonces, por lo tanto, debemos de saber hacia qué mercado, ¿verdad?, nos podemos redirigir. En este paso, el segmentar el mercado, en este paso vamos a ir eligiendo cuál de los tipos de segmentación de mercado es el que más, pues, se adecua a nosotros. Ahora, construye tu segmento de clientes. Un punto bastante importante, después de recolectar todas las respuestas que nosotros tenemos, es necesario realizar un análisis de datos para crear segmentos dinámicos únicos para nuestra marca. Ahora, es importante mencionar que tanto lo que es el empaque, la presentación de los tipos de productos, implica mucho en el mercado. Yo he visto acá empresas ya de mariscos en Nicaragua que te empacan al vacío la cabeza de pescado. Y es un producto bastante demandado. Vos te vas a una feria, puedes encontrar estos productos, la cabeza de pescado, que antes lo botaban. Ahora es un producto que ya sabemos que tiene sus beneficios. Entonces ahora las familias nicaragüenses ya lo están consumiendo. ¿Cuáles son las ventajas para la segmentación del mercado? Nos va a incrementar la posibilidad también de satisfacer las necesidades de cada segmento de mercado. Nos va a permitir seleccionar, ¿verdad?, las estrategias más adecuadas para cada segmento. Va a favorecer también el aprovechamiento de los recursos y la disminución de costos. Mejora la imagen de tu negocio, ¿verdad?, y favorece una mayor ventaja competitiva. A veces dicen, no sé, tiene el mismo producto, pero él vende más. ¿Por qué? Entonces, hay que ver la estrategia que esa persona o que mi competencia está aplicando, ¿verdad? Y ver dónde estoy fallando como emprendedor, como empresario, como protagonista. ¿Por qué no estoy vendiendo mi producto? ¿Será quizás un empaque que no le da la confiabilidad? Porque si vos vendés un producto ya empacado, con su etiqueta, con su registro, es necesario. Entonces, este producto me está dando seguridad para consumirlo. Ok, entonces, la mejora de la imagen es muy importante. Ahora, para los requisitos de exportación. Los requisitos de exportación van en dependencia del tipo de producto que nosotros vayamos a exportar y el país destino. Por ejemplo, los camarones los exigen por talla. Entonces, el camarón de cultivo en los mercados los exigen 50-70, es decir, entre 50-70 camarones por libra. Ya sabemos que nos va a salir un camarón pequeño. Ah, pero hay otros mercados mucho más exigentes que te piden un 36-40, es decir, que tiene que ser un camarón más grande y por lo tanto el cuidado de este camarón tiene que ser distinto, ¿verdad? O sea, ¿qué medidas voy a tomar yo como emprendedor o yo como persona, como para ir seleccionando, ¿verdad? Ya nos compartía Francisco también las técnicas para lo que es el cultivo de peces en jaula. Entonces, ¿qué le voy a ir dando? Tengo que darle más alimentación para que engorde, cada cuánto tiempo lo voy a alimentar. Entonces, son maneras de cuidados, ¿verdad?, que vamos a cumplir para poder dar con la talla que el país destino donde voy a exportar mi producto vaya a cumplir. Otra cosa, el marisco fresco. En este proceso debe cumplir quizás un número de detalles, como por ejemplo el empaque, los grados de refrigeración también son muy importantes, o temperatura, el tipo de embalaje para transportar el pescado, porque muchas veces ellos te dicen, yo quiero que venga de esta manera. Entonces, todo eso son tips que nosotros debemos de tomar en cuenta para el momento. Yo quiero que venga empacado en cartón, yo quiero que venga empacado en madera, incluso hay cajas plásticas. Entonces, es un sinnúmero de requisitos que pide el mercado destino para poder también cumplir. Entonces, lo otro es los mariscos con víscera y sin víscera. Anteriormente en Nicaragua se exportaba el marisco con víscera y la limpieza de esto se hacía por medio de otros países. Actualmente ya Nicaragua, ¿verdad?, con el avance que hemos tenido, ya las empresas ya adquieren esta maquinaria para poder limpiar los mariscos. Entonces, ya estamos cumpliendo con la exigencia que nos está haciendo el mercado internacional. Otro punto importante también es contar con los permisos y certificaciones específicas. Acá, por ejemplo, el Impesca, el IPSA, da certificaciones, ¿verdad?, para la exportación de productos. Ahora, la pesca es una fuente importante de trabajo e ingresos de muchas familias nicaragüenses en las principales zonas de producción. Y Nicaragua se ha venido consolidando en estos últimos años con los distintos proyectos que hemos venido realizando por nuestro buen gobierno que los ha venido ejecutando. Y esto se ve reflejado en la economía de los nicaragüenses. Podemos ver que Nicaragua está enrumbándose muy bien y tiene mucha demanda en los mercados internacionales en cuanto a las exportaciones.
Así es, Berta, gracias por compartirnos esa información. Como bien decías, Nicaragua es uno de los países más ricos de América Central en términos de recursos pesqueros, ¿verdad? Es importante aprovechar esta ventaja que tenemos y este uno de los rubros de mayor potencial en la economía nicaragüense. Garantizamos la seguridad alimentaria, pero también dinamizamos y mejoramos esa economía. Recordar esta herramienta que nos mencionabas de segmentación de mercado, para identificar oportunidades de exportación para el desarrollo comercial, es una herramienta gratuita que la encontramos en internet. Por ahí podemos ver a dónde podemos exportar y qué es los productos que, de mayor demanda que están solicitando los países donde vamos a exportar. Gracias, Berta, por habernos acompañado esta mañana. Recuerden que pueden escuchar nuevamente este programa. Si ya lo escucharon ya avanzado, pueden escucharlo nuevamente desde nuestra página web del Ministerio de Economía Familiar, www.economiafamiliar.gob.ni. Esta mañana estuvimos abordando temas relacionados a la acuicultura. El compañero Francisco Cano, de la Dirección de Agricultura Familiar, nos abordó sobre la producción de peces de pargo lunarejos en jaulas flotantes. Ya les compartíamos las ventajas que tienen y que tenemos un video tutorial en nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden conocer ahí el paso a paso para la elaboración de estas jaulas que no llevan mucho costo y va a traer muchos beneficios para la producción de esta especie. También en nuestro segmento Transformando la Producción, la compañera Fátima Cáceres nos compartía cómo podemos aprovechar los subproductos de peces para la elaboración de alimentos. Nos compartía también la receta del colágeno de pescado, un producto que no lleva mayor ciencia en la realización, muchas ventajas para nuestra salud. y finalizábamos nuestro segmento tocando nuevos mercados con la compañera Berta Álvarez, que nos compartía sobre requisitos de exportación, ¿verdad?, que se deben cumplir para estos productos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Estamos llegando al final del programa. Recordarles que invitarlo, ¿verdad?, que nos acompañen al Parque Nacional de Ferias, donde tenemos estos 4 días de ferias que iniciaron ayer, una feria dedicada al 90 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Recuerden que en este espacio ustedes pueden disfrutar de la gastronomía nicaragüense, adquirir también frutas, verduras, granos básicos desde el Mercadito Campesino, que está ubicado en el Parque Nacional de Ferias, también productos lácteos, disfrutar del show del payaso chiquitín, revistas culturales, talleres de fortalecimiento de capacidades totalmente gratuitos. Recordarles seguir nuestras redes sociales, Ministerio de Economía Familiar en Facebook. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.